Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes, gracias por escuchar Ser Deportivos. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros a esta hora. Hoy es un día grande de baloncesto, porque comienza la Copa del Rey, la fase final de Vitoria, con los dos primeros partidos de cuartos de final a las 7, un clásico del baloncesto español, Real Madrid-Barcelona, y luego, después, los anfitriones, el Caja Laboral, jugarán ante una de las revelaciones de la temporada, el CAI Zaragoza. Mañana los otros dos enfrentamientos de cuartos, Estudiantes-Valencia y Bilbao-Gran Canaria. ¿Cómo mola la Copa del Rey de básquet? Enseguida estamos en Vitoria con los enviados especiales de la cadena SER para contarlo. Hoy también, dentro de un ratito, a las 4:00 y algo, se va a producir la firma oficial de la renovación del mejor futbolista del mundo.
¿Cristiano?
Messi.
Vale. Pero
es muy sarcástico Mario Torrejón, pero pesaba. No. Leo Messi, que va a estampar su firma en el nuevo contrato con el Barcelona, que le retendrá en el club azulgrana hasta el año 2018. Era algo que ya se sabía, pero esta firma tiene una trascendencia tremenda para el fútbol de los próximos años. Tanta trascendencia que debería ser, qué sé yo, retransmitida en directo por Canal Plus Liga. Es como la firma de la entrada de España en el mercado común o como la firma del Tratado de Tordesillas. Es el sello de una época en el fútbol mundial. La época de Leo Messi. Aunque Messi, que es argentino, tendrá el mismo pesar que toda la afición argentina. Porque en la época de Leo Messi en el fútbol mundial, la selección que domina el panorama es la selección española, que ayer ganó el partido de los petrodólares ante Uruguay por 3-1, una victoria más, no nos relajamos nunca, y menos si nos pegan alguna patadita como hicieron ayer los uruguayos. Así que victoria de España con Pedro, el jugador del Barça, goleando, Puyol, el jugador del Barça, llegando a los 100 partidos, Valdés, el portero del Barça, demostrando que el que va detrás de la portería de Casillas es él. Realmente gran protagonismo azulgrana ayer en la selección española. 9 jugadores del Barça estuvieron en un momento dado en el 11 inicial del equipo español. Aunque bueno, luego hay otras noticias que deja buenas la selección, como la aparición de nueva sangre, como la de Isco o la de Mario Suárez. Así que todo bueno en el partido de los petrodólares de la selección española de fútbol. También tuvimos buenas noticias en las últimas horas en tenis. Nadal volvió a jugar un partido de individuales 7 meses después y ganó con facilidad en 2 sets al argentino del Bonis. En el torneo de Viña del Mar estaba así Rafa después de jugar ese partido.
No, nervios iniciales no, es que llevo 7 meses sin competir y al comienzo la bola no corría, los primeros juegos me ha costado y aunque físicamente me canso como es normal, pues me he sentido bien, no te voy a engañar.
Grande Rafa, que hoy volverá a jugar un partido de dobles. Fórmula 1, el Ferrari de Massa es el más rápido en las pruebas de Jerez, donde Hamilton tuvo su primer accidente con el Mercedes, primer día que coge el coche, primer accidente, ya veremos cuántos tiene. Vale, y en motociclismo, entrenamientos de la categoría GP en Malasia, están los entrenamientos demostrando que este año en GP va a haber una leña tremenda entre Lorenzo, Pedrosa, Rossi y Marc Márquez. El chavalín recién llegado, que esta noche se ha caído, su primera caída también con la moto, aunque parece que el primer trompazo con la Honda no es grave, el chaval está aprendiendo, es normal que se vaya cayendo hasta que le coja el ritmo. Y también en el inicio un mensaje del contestador, que nos gusta que nos dejéis cosas en el 915212945, incluso de algunos a los que sigue sin gustarle la selección española, de verdad.
Buenas, soy el antiselección. Yo llamo para lo de siempre, para darle un palito a la selección. De verdad es que no sé cómo gusta ese fútbol, tío, de verdad, ¿eh? Es que es ver a la selección española es como ver una fábrica clandestina de ropa de chinos. O sea, todo lo mismo, todo igual, sin una variación. Y diréis, sí, pero gana. ¿Pero y qué? No deja de ser un petardo. Es un petardo. Me encanta. Adiós.
Nada, respetamos todas las opiniones, solamente le diríamos a este hombre, ¿y dónde estabas tú cuando la selección era una patata? Porque aquello sí que era una patata. 3:15, Ser Deportivo. En 4 horas estarán jugando ya el Real Madrid y el Barcelona en Vitoria buscando una plaza en semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. El Real Madrid, entrenado por Pablo Laso, que está asumiendo su condición de favorito de esta manera.
Yo creo que todos los jugadores del Barcelona son grandes jugadores, con lo cual sabemos que nos enfrentamos contra un muy buen equipo. No pienso mucho más allá de esto, porque creo que la Copa es un torneo en el que es una final el jueves. Tengo muy claro que el nivel de motivación y de concentración del equipo tiene que ser muy alto para cualquier partido de un campeonato o de un torneo como este.
Y el Barcelona, que le ganó al Madrid en el último partido de la Liga CB, yo creo que asume que el Madrid es el favorito. Ya sí que Vicius.
No se tiene que tener ganas a Madrid, es un cuartos de Copa donde o ganas o te vas a casa. Y bueno, sí que tenemos muchas ganas. No, claro que es que casi no se puede decir que son peligrosos, son muy buenos, pero también lo somos nosotros. Y a ver, es solo un partido muy rápido de 40 minutos y a ver quién puede ganar.
Un partidazo, decía yo, clásico del fútbol, del baloncesto español y del baloncesto europeo y mundial. Estamos en Vitoria con el equipo de enviados especiales de la cadena SER, Paco Jo, Saisol, Ecuona, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Jesús.
Muy buenas, Jesús.
Bueno, Paco Jo, el primer envite de la Copa es un partidazo. A mucha gente le hubiera gustado que fuera en la final, pero no pierde ni un ápice de emoción la competición porque sean los primeros en jugar estos dos.
No, de hecho empieza lo grande, ¿no? Empieza con el plato fuerte, con lo que mucha gente hubiera querido o pensado que podría ser la final, pues eso empieza con los cuartos de final, lo que significa que empieza muy bien y que uno de los grandes favoritos va a quedar fuera las primeras de cambio, porque así es la Copa del Rey, todos los partidos son importantes, todos son con un match ball, y ahora se enfrentan el líder de la Liga Endesa con el equipo que todos dicen que está, bueno, renqueante, que lleva una temporada regular y tal, pero que cuando se ven las caras de manera directa, como pasó a finales del mes de diciembre, pues no solo es capaz el Barça de plantarle cara, sino de ganarle un partido, así que hay alicientes más que sobrados para este comienzo de Copa del Rey.
Bueno, el Madrid tiene una plantilla fabulosa. ¿Tiene a gente algo tocada o Rudy, que no estuvo, por ejemplo, en el último partido del Real Madrid en la CB, está recuperado y están todos a tope?
No, a tope no. A tope no está Rudy. No va a estar al 100%, pero vamos, en un partido contra el Barça es evidente que Rudy Fernández va a jugar. Martínez Pocius tiene un problema en el tobillo. Son los dos hombres que más preocupan, pero bueno, seguro que Rudy es el que más le interesa al aficionado del conjunto blanco. Y hay que decir que sin estar al 100%, a lo mejor estando en torno a un 80 por ahí, Rudy Fernández es igualmente peligroso y lógicamente va a jugar el partido de esta tarde noche.
Y en el Barcelona todas las miradas, Xavi, en la bomba Navarro. La bomba Navarro, que en ese partido al que hacía referencia Paco Jo, metió ni más ni menos que 33 puntos al Real Madrid. Así que yo no sé si todas las miradas de la prensa, incluso todas las miradas del Barcelona y del Real Madrid están en la bomba. ¿Cómo está Juan Carlos Navarro?
Bueno, Navarro, la verdad es que empezó anteayer a entrenar con el grupo después de que se lesionara contra el Olympiacos. Es un jugador que lleva 2 años regulándose para los partidos importantes. Por tanto, yo creo que es una auténtica incógnita saber qué Navarro nos vamos a encontrar. Él dice que está sobre un 60%, ¿no? Un problema que viene de la fascitis, del bíceps femoral, en fin. Tiene muchos problemas físicos, por eso el Barcelona ha fichado a Oleson. Pero en definitiva, ver cómo estará Navarro. Bueno, Navarro frente al Real Madrid se extramotiva, diría yo. Por tanto, yo creo que lo va a intentar. Yo siempre digo que estas lesiones no son de puntería, sino que son lesiones físicas. Por tanto, la puntería la sigue teniendo igual. Por tanto, si él tiene buenas sensaciones, si se ve bien, yo creo que podemos ver un buen Navarro sin estar, eso sí, al 100%.
Y después de lo que vimos en ese partido y sus 33 puntos, ¿creéis, Paco Jo, Saisó, que hoy el Madrid tendrá una vigilancia especial? Es decir, si Navarro empieza a meter puntos, Pablo Laso le da algo, ¿no?
Hombre, no, desde luego una vigilancia especial va a tener, eso es evidente. Algo hará Pablo Laso para que no le claven 30 y tantos puntos y que no los haga todo Navarro, porque sabe que por ahí es por donde se le puede escapar el partido. El Real Madrid, de todas maneras, yo creo que va a poner más interés en tratar de jugar su partido que en tratar de frenar a Navarro. Es decir, tratar de hacer unas posesiones rápidas, que haya mucha velocidad en el juego, que no haya muchos 5 contra 5. Una vez eso, que es la premisa básica del Real Madrid, pondrá sobre la cancha lo otro, es decir, tratar de frenar a Navarro. Pero yo creo que tal y como juega el Real Madrid, va a tratar de que sea el Barça el que se preocupe del Real Madrid frenando a Navarro, que empezando por una defensa intensa a Navarro y fiar desde allí el que pueda ganar el partido. Esa impresión me da de lo que puede hacer el conjunto de Pablo Laso.
Bueno, partidazo, favoritismo algo más para el Real Madrid, pero en la Copa siempre hay sorpresas. Y cuando termine este partido de cuartos, después viene el segundo, donde los anfitriones, el Caja Laboral, se enfrentan al CAI Zaragoza, uno de los equipos revelación de este año. Javier Lecuona, bueno, con el Caja Laboral jugando en casa, eso va a ser un fiestonazo, al menos de inicio, ¿no?
Bueno, pues se dice que unas 8.000, 9.000 personas de Vitoria han cogido abonos, o sea que imagínate, caben 15.000, habrá un ambientazo terrible a favor del Caja Laboral. Encima, la afición que ha traído menos personal ha sido la del CAI, unas 500 personas, y es favorito el conjunto vasconista. En cualquier caso, es una copa muy especial, con capacidad de sorpresa, y el que intente apostar a lo seguro la lleva clara. Por otro lado, decir que Stefansson del CAI, que era duda, va a jugar, y que San Emeterio del Vasconia, del Caja Laboral, que era duda, también van a jugar. Aquí, aunque estés en silla de ruedas, al final te tiras al parqué.
Normal, normal, porque es lo más bonito que tenemos en el año del baloncesto. Y compañeros, la parafernalia, la expectación, merece la pena ir a Vitoria este fin de semana, ¿no?
A esquiar.
Sí, porque está nevando. Pero siempre merece la pena, ¿eh? Vitoria es una ciudad muy chula, además que es una ciudad muy de baloncesto, pero es cierto que está nevando. Bueno, ahora ha parado, pero hasta hace 5 minutos estaba nevando.
A mí poca gente me ha preguntado cómo está San Emeterio, cómo está Stefansson. Me preguntan dónde se puede tomar unos pinchos, dónde hay buen vino, dónde se puede comer. Aquí la gente viene también a jalar, ¿eh? La gastronomía es importante.
No, y aquí en la Copa reúne todo tipo de alicientes. El aliciente del baloncesto y el aliciente de lo que es la ciudad. Y Vitoria es una ciudad de 250.000 habitantes. Es una ciudad en donde está todo a mano. Es una ciudad famosa por la gastronomía, es decir, en donde se come muy bien. Y en donde, al margen de los 8.000 que ha dicho Lecuona, que van a tener la grada de vasconistas, pues vienen, por ejemplo, 1.000 y pico de estudiantes.
Sí.
Es decir, que la gente está claro que va a hacer el desplazamiento porque le gusta el baloncesto y porque le gusta todo lo que rodea a una Copa del Rey que, por cierto, te diré que como novedad, tiene 9 equipos por primera vez en la historia.
¿Nueve?
Sí, porque ¿cómo? Mira, Saizó, Nino, Olga, Lecuona, Diego, Íñigo, Aitor, Pidal, Bustillo, De la Morena, Paco Jó y Toño. Toño Ruesta, nuestro compañero de...
¿Y quién es? ¿Roster?
Son 12, es decir, es un roster.
Tienes un 5 inicial muy bueno, pero luego las rotaciones va a flojear el equipo.
Somos los apóstoles, los 12.
¿Me quieres decir el quinteto?
Bueno, el quinteto oficial, pues vosotros tres.
¿Saizó de pívot?
Vosotros tres.
No.
Olga.
¿Sí?
Olga y...
¿Y quién?
José Ramón no deja fuera.
Y vamos a poner a De la Morena para que no se enfade.
¡Ay, qué pelotita te habéis estado!
Escucha, y a Pidal, a cualquier deporte no le deja fuera nunca.
De la Morena de pívot.
No, Pidal es el que mete la cizaña en el equipo.
Sí. Te voy a decir una cosa, no os cacho de mí jugando de pívot, que yo he jugado de pívot en Badalona.
Vamos ahí.
A minibásquet.
Bueno, lo contamos esta tarde, ¿dónde, cómo y cuándo?
A partir de las 7 en el carrusel deportivo de la cadena SER, a través de la onda media, a través de la web, podemos escuchar ese partido entre el Real Madrid y el Barça, y luego a través de la web y dispositivos móviles, el partido entre el Caja Laboral y el CAI, con la narración de Lecuona, Olga y toda su gente.
Muy bien, compañeros, buen trabajo y feliz Copa del Rey.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Adiós.
Hay un chaval español que va para ídolo del mundo del motociclismo, que se llama Marc Márquez, que ya es campeón del mundo y que este año se estrena en la categoría de MotoGP, y que hace una semana o algo así, cuando se disponía a viajar a Malasia para probar su moto, dijo esto sobre las caídas.
Todo el mundo me ha hablado de las caídas, que MotoGP duele más, que tengo que vigilar, que pues y es lo que intentaré, ¿no? Aprender paso a paso y intentando evitar las caídas estas, pero bueno, sé perfectamente que tarde o temprano llegarán.
Y han llegado. Mela Chércoles, Cadena SER, Diario As, Imperio del Monopolio. Buenas tardes.
Uy, sí, ráfagas, buenas tardes, han llegado, pero lo importante es que no ha ocurrido absolutamente nada, son gajes del oficio. Se le ha cerrado la dirección de la Honda a Marc Márquez y ha besado al suelo por vez primera desde que es piloto de MotoGP. Eso no va a borrar el fantástico entrenamiento que ha realizado estos 3 días en Sepang. Ha acabado cuarto a medio segundo de un piloto que está formidable, Dani Pedrosa, que ha sido capaz de rodar por debajo de la pole del año pasado de Jorge Lorenzo, y que le ha metido también 3 décimas al propio Jorge Lorenzo, al vigente campeón, y 4 décimas a Valentino Rossi, con el que hay que volver a contar en su regreso a Yamaha.
Bueno, por lo que se ha visto en estos 3 días de entrenamiento, este año las van a tener tiesas, los 4, ¿no?
Va a estar muy divertido el año, seguro, Gallego, tanto en MotoGP como en Moto2 y Moto3, pero en la categoría reina el año pasado teníamos 3 pilotos aspirando a al título eran Lorenzo, Pedrosa y Stoner. Se nos cayó uno, Casey Stoner. Nos quedamos con dos solamente. Este año, de entrada, tenemos cuatro seguros candidatos al título. Para mí, el orden lógico de favoritos es como ha acabado este entrenamiento. Diría que Pedrosa, Lorenzo, Rossi y Márquez, por las sensaciones del final de la temporada pasada. La Honda está un pasito por delante de la Yamaha. La Yamaha tiene que mejorar todavía en aceleración. Pedrosa está en su octava temporada en MotoGP. Tiene que conseguir el título sí o sí, porque puede que esta sea su última gran oportunidad. Sobre todo viendo cómo viene Marc Márquez, ¿no? Es un novato, hay que contar con él para el título. Sería difícil que lo consiguiera en el primer intento, pero dado el potencial y el talento que él tiene, el pequeño genio, no hay que descartarle. Y en cuanto a Valentino Rossi, bueno, pues ha demostrado en este entrenamiento que no está acabado, ni mucho menos, y contrariamente a lo que algunos creen, se ha quedado solamente a una décima de su compañero Jorge Lorenzo, y habrá que estar atentos a él también, porque va a estar en la pomada. Y como decimos siempre, Valentino no es italiano, Valentino es patrimonio de la humanidad, así que disfrutaremos de tres españoles seguro delante y de Valentino, que es de todos.
Toda, que tú ves que la presión de ganar la tienen Lorenzo y Pedrosa, y Valentino y Marc Márquez van a ir más relajados.
Hombre, yo creo que Lorenzo no tiene ninguna presión, porque ya es tetracampeón del mundo, dos veces de la clase reina. Él ha hecho los deberes más que de sobra. El que tiene toda la presión del mundo es Dani, porque no ha sido campeón todavía. Lo fue de 125 y 2 y medio, pero lleva desde 2006 en el mejor equipo del mundo y no ha conseguido todavía cerrar el círculo, rematar la faena con el título de MotoGP. Márquez tiene que aprender. Valentino Rossi está obligado a estar delante, pero también de manera relativa. Recordemos que haga lo que haga, tiene 7 títulos mundiales de la clase reina, más otro de 125 y otro de 2 y medio. Para todos es, o para muchos es, el mejor piloto de la historia, haga lo que haga esta temporada. Así que la presión es para Dani Pedro, pero sabe manejarla muy bien. Dice que no lee nada de lo que se publica en los medios de comunicación, pero yo te garantizo que es al revés, que se lo lee absolutamente todo.
¿Cuándo les vemos en España, en Montjuïc con Jerez?
Tenemos la primera carrera del Mundial el 7 de abril en Qatar, pero antes volverán a finales de febrero de nuevo al circuito malayo de Sepan, y estarán a finales de marzo en el circuito de Jerez, una semana súper intensa en la que serán los entrenamientos IRTA oficiales, y también estarán los pilotos de Moto3 y de Moto2, además de estas bestias de MotoGP que van a dar este año un espectáculo alucinante.
Así que a finales de marzo en Jerez, sí, seguirán probando sus máquinas. Un abrazo, Mera.
Otro para vosotros, hasta luego.
Y otro crack, super crack del deporte mundial, Rafa Nadal, jugó la pasada madrugada su primer partido individual después de 7 meses de lesión, que se dice pronto, es 7 meses sin jugar un partido. Rafa ganó, aunque empezó algo dubitativo, pero bueno, ganó con comodidad en 2 sets. Hoy va a volver a jugar un partido de dobles y siguiéndole, pendiente de cómo va esa rodilla que todavía nos preocupa algo, Miguel Ángel Zuberraín. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Jesús, muy buenas, ¿cómo estamos?
Nosotros bien. ¿Y cómo viste a Rafa? ¿Qué sensaciones transmitió?
Bueno, pues mira, tras un inicio con muchas dudas, él me dijo a mí que no había tenido nervios, sino que no había tenido sitio en la pista, pues él se asentó y empezó a jugar muy bien al tenis. Yo creo que mucho mejor de lo que esperábamos todos, incluido él. Pegó muy bien a la pelota, abrió la derecha con golpes tremendos, supo levantar la bola con mucho efecto, jugar dejadas, correr muy bien, incluso tuvo 4 resbalones en pista, de esos que asustan, pero se levantó perfectamente y siguió jugando, no le dolió la rodilla, lo cual es muy importante, porque si en esas circunstancias no sientes nada, es donde empieza a quitarse tu miedo. Yo le vi bien, yo le vi mejor de lo que esperaba, ciertamente. También me dijo que estaba cansado, que físico le falta ahí mucho todavía, pero las sensaciones iniciales son buenas. Así que vamos a esperar el segundo partido, que será contra un español, Montañés o Jimeno, el que gane hoy, y que siempre será peligroso porque estos le van a hacer correr mucho, por lo tanto será una buena piedra de toque, pero como tampoco tenemos que preocuparnos de que gane o de que pierda, sino de que vaya encontrando su sitio, yo creo que Rafa está en el muy buen camino. A mí me gustó mucho, me dio muy buenas sensaciones, y como él dice, a esperar que la pierna, que la rodilla esté bien, que no se le compliquen las cosas, que no le duela más de lo necesario, y bueno, a esperar ese momento. Vamos a ver lo que ocurre mañana, porque hoy es un doble que no tiene mayor importancia, y más teniendo en cuenta que Mónaco perdió individuales ayer, no nos extraña nada que Mónaco se quiera alargar, así que bien podría ser que hoy perdieran, pero bueno, lo importante es que vayan individuales. Si ganara Montañés o Jimeno, probablemente tendría que verse las caras con Robledo, con Charly. Charly es muy, muy peligroso. Pero bueno, esas son las piedras de toque que hacen falta para encontrar al gran Rafa Nadal que todos queremos. Y que yo creo que si todo va así, no sé si para Monte Carlo, pero como él decía ayer también, nadie me va a dar favorito, pero en Roland Garros, pero que nadie crea que no voy a ir a ganarlo. Así que Cuidado con Rafa, que cuando la cabeza le dice esas cosas es porque está cómodo y a gusto.
Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias, cuídalo mucho. Un abrazo.
Seguro que sí. Hasta luego.
20 minutos de programa y no hemos dicho nada de fútbol. Bueno, sí, al principio.
Hay mucha noticia de otra cosa.
Claro, que si tenemos a Rafa Nadal, tenemos a Van Márquez, tenemos la Copa del Rey, pues hay que darle.
Las motos el año que viene, esta temporada va a ser la leche.
Pero bueno, ya sabéis que la selección española ganó ayer un amistoso 3-1 que marcó Pedrito dos goles, el otro Fábregas.
Y Cebolla.
Y sobre todo, y marcó Cebolla. Y que no vino ninguno lesionado, que es lo mejor de todo. 3:30, Ser Deportivos.
Ya lo pontifican.
Cariño, ¿por qué no dejáis el ordenador y te pones a hacer algo útil?
Ya lo estoy haciendo. Estoy escribiendo un mini relato para Amor en un Minuto. El concurso de San Valentín de Ser Madrid Sur.
¿Concurso? ¿Y qué toca?
Pues un montón de cosas. Un pack de experiencias, un spa para dos, cenas...
Sí que sí, cariño. Tú escribe que con un poco de suerte, con ese pedazo de premio, lo pasamos...
¿Y quién te ha dicho que lo vaya a compartir contigo?
Amor en un Minuto. Consulta las bases completas en sermadridsur.com.
Luisa, Luisa, mujer, ¿qué despiste tienes? No me reconoces.
Ahora no caigo, ¿eres Cleopatra? ¿Y vas con un cisne y un pirata?
No, soy tu hermana. Voy con los niños al concurso de carnaval del Centro Comercial Loranca. Anímate, lo pasarás fenomenal y tienes premio seguro.
Ven al concurso de disfraces del Centro Comercial Loranca los días 8 y 9 de febrero. Inscríbete en el 91-855-7407 y no te reconocerá ni tu familia.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Vamos a ver qué es lo que dice ahora el otro Manzano. Vamos a ver. Me parto de la risa cuando veo a Manzano, al auténtico, dirigiendo el primer entrenamiento de Mallorca. Ya simplemente verle con el chándal y andando por el campo, ya es como si estuviera viendo un equipo en segunda división.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pero este hombre, ¿dónde va? ¡Qué vergüenza! Bueno, venga, Manzano, habla con el otro Manzano, a ver qué es lo que dice. Es una cosa...
Es una cosa. Dos veces ha estado en Mallorca, una fue campeón de Copa y otra casi lo mete la Champions.
Claro. Se lo puede venir.
Manzano,
¿Y ahora cómo lo salva? ¿Ahora cómo salva a Goyo Manzano a Mallorca?
Sí, tú eres.
Con la ayuda del otro Manzano, evidentemente.
Hombre.
Cada día,
bueno, el otro Manzano tendrá que echar una ayuda, sí, sí.
Bueno, tío.
No se me ocurre ahora ningún refrán, fíjate. Eso es Loni Bellet. Bueno, la selección regresó de madrugada a las tantas. Nadie tiene problemas. Cada uno a su sitio. Isco se dio para Málaga.
Han debutado los chavales.
Han debutado Mario Suárez. Qué gran noticia para el Atlético de Madrid, lo de Mario Suárez, hombre.
Pues sí, la verdad es que sí.
Hay que estar ahí un poquito, ¿no?
Bueno, encima ahora que no iba Juanfran.
El rato que estuvo no desentonó tampoco en el
programa,
¿no?
Muy bien.
Además, ha tocado la primera, bien, o sea, bien integrado en el sistema, pues bien.
El protagonismo de la selección fue para el Barça, pero bueno, los otros del Madrid, la legión extranjera de Madrid, ha marcado goles, ha marcado Cristiano,
ha marcado todos,
ha marcado Higuaín.
Bueno, Ramos jugó,
ha marcado hasta Kedira.
Arbeloa no jugó, macho, pero nada, cero, no, ni un solo minuto le dio Vicente del Bosque, que se le va a hacer. Modric jugó 71 minutos, todos están bien, ya vamos a poner esa noticia desde el principio, están todos bien, ninguno parece que haya venido tocado. Ganó 4-0 Croacia, Corea del Sur. Higuaín ha marcado dos goles, o sea que uno es parecía, no se sabía si iba fuera, la toca un futbolista de Suecia y se mete, bueno, dos golitos de Pipa Higuaín, jugó todo el partido, también jugó Di María 45 minutos. Kedira, qué golazo metió, qué pase de Özil, lo habéis visto,
sí, espectacular, sí, tremendo.
Golazo de Kedira en la victoria de Alemania ante Francia 1-2, también jugó Benzema, los 90 minutos los tres, Özil, Kedira y Benzema. Cristiano marcó otro golazo a pase de tacón, de espuelita y de coentrao, para Frivolité, que se transforma cuando está en Portugal, aquí está como cohibido, como tímido, no se atreve a subir bien la banda.
Pues, se relaje.
Que relaje,
sí, aquí está tímido, que se
relaje. Que se eche un cigarrito, lo que sea. Bueno, el caso es que marcó Cristiano en un partido que jugó 62 minutos. Está bien, pese a esa sobrecarga que tenía muscular. Parece que está todo correcto. Y que perdió su equipo Portugal con Ecuador. 2-3, macho.
Cristiano Ronaldo, que es protagonista hoy por una entrevista en el diario AS, donde dice que quiere renovar su contrato con el Real Madrid, seguir aquí mucho tiempo, más allá de lo que pueda hacer Mourinho en el mes de junio. Y bueno, que dice que las cosas del vestuario, que no se tienen que contar.
refieres a lo de Sara Carbonero. Sí, es que le preguntan Tomás Roncero y Manu Sainz. Sí, o sea, le preguntan Tomás Roncero y Manu Sainz qué le pareció. Dice que, bueno, que cada uno puede pensar lo que quiera, pero que lo del vestuario se queda en el vestuario.
Bueno, atención, porque dentro de media hora más o menos. El mejor jugador del mundo va a poner su firma en un nuevo contrato que le va a ligar al Barça hasta el año 2018, un acontecimiento mundial.
Lo presentan Guppy Goldberg y Billy Crystal.
Sería de la misma índole que un tratado de Estado, qué sé yo, estará la ONU presente ahí. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Quién lo retransmite en directo?
Nadie.
La BBC.
Bueno, claro, vamos a ver. No me puedo creer que la
aquí firma, somos muy discretos.
La firma del mejor jugador del mundo con un club que lo va a tener hasta 2018, ni siquiera Barça Televisión lo va a dar en directo.
En directo no. En directo, esto es como lo de Xavi la semana pasada. Es un acto privado, a puerta cerrada, en el cual los medios del club, lógicamente, graban imágenes y hacen fotografías, que luego distribuyen amablemente al resto, pero nada, es un acto muy sencillito. Va al despacho del presidente, acompañado de su padre, de su hermano, firma el contrato, le hacen un par de fotos, dos frases para la tele del club y para casa, con discreción.
Y no hay ni discurso ni nada, es un discurso institucional del presidente.
Claro. Nada.
Continuamos una etapa gloriosa para nuestro club.
Un discurso de Messi en el que se acuerda de Cristiano, entonces, por ejemplo.
Parece que no le estáis dando la trascendencia que tiene lo de hoy.
Al revés, aquí se actúa con naturalidad, no es una renovación y nada más, no pasa nada. Va a hacer las dos frases de rigor, va a decir dos tópicos, puede estar seguro de ello. Y poca cosa más, una fotografía junto al escudo y a pensar en el partido del domingo frente a Getafe, nada más.
Pero es como las bodas, que hasta que no firma estás ahí, que sí, que si no.
En este caso el amor es eterno y no hay ninguna duda.
Estaba intentando dar un halo de hito mundial, pero os habéis empeñado en vulgarizarlo.
Piensa que el acuerdo se anunció a mediados de diciembre. Sí. Y hoy se firma, ya ha pasado bastante tiempo, entonces ya esta cosa se ha enfriado bastante.
Da igual, porque Obama había ganado las elecciones hacía dos meses y hace dos semanas la toma de posesión fue tremenda.
Y
aquí el mejor jugador del mundo firma y
Faltó
nada.
Bruce, que es la primera que
de verdad, pero bueno.
Aquí las celebraciones las dejamos para el mes de mayo. Sí.
Bueno, ya veremos. Si ganáis algo.
Ya veremos. Por lo pronto sabemos el árbitro.
Sí, porque de momento han designado a Undiano Mayenco.
Sí. Undiano Mayenco.
Tiene un currículum que gusta mucho en el Camp Nou, ¿eh? Las únicas dos victorias del Madrid de Mourinho al Barça de Guardiola tuvieron un denominador común, que es Undiano Mayenco como colegiado. Y este año, la única derrota del Barça en toda la Liga, Undiano Mayenco colegiado. Bueno. Precedentes optimistas.
Ya lo veremos. Un abrazo, Edu.
Hasta luego, igualmente.
A esta hora, los jueves, aquí una cita ineludible. NBA. NBA en Ser Deportivos con Anthony Daimiel. Hola, Anthony, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque hoy, antes de la NBA, hay que preguntarte por la Copa del Rey. Hoy empieza esto y empieza con ese partido, 7 de la tarde, Real Madrid-Barça. Un duelo donde el Madrid, yo creo que es favorito después de no sé cuántos años, ¿eh?
Sí. Y después de haber perdido el partido de final de año, precisamente el de Liga contra el Barcelona, ¿no? Pero no cabe duda que, bueno, pues las 34 victorias en 38 partidos de Pablo Lasso con el Real Madrid y el nivel que ha ofrecido el equipo tanto en competición nacional como en Euroliga, pues le dan como favorito, ¿no? Además, vamos a ver a un Navarro que no está al 100%. Yo creo que es imposible que Navarro pues ofrezca un nivel similar al de ese partido de diciembre.
Bueno, y luego el Caja Laboral, que es otro de los favoritos, además jugando en casa, ¿no?
Sí, lo que pasa que ante un rival peligroso.
Está bien el CAI.
Está bien el CAI. Es un equipo muy ordenado, con buena defensa, que es bueno por bajo los tableros. Y ya sabes que esto de ser el anfitrión y de jugar en casa, pues hay veces que es un arma de doble filo, ¿no? Sobre todo en un partido como este, ante un rival inferior teóricamente, ¿no? Así que yo auguro que va a ser un partido complicado para Caja Laboral, pero hombre, es el favorito y debe ser el que se enfrenta en semifinales al vencedor del Madrid-Barça.
Bueno, luego estarás en carrusel durante la transmisión. Pero ahora NBA, Gasol lesionado. Fíjate que la semana pasada dijimos, Pau, vete ya de Lakers. Si se hubiera ido, no se había lesionado.
Sí, y además en el mejor momento de su temporada. Porque, bueno, pues en plena gira de los Lakers, Él en los cuatro últimos partidos que disputa promedia 19 puntos, 8 rebotes, juega 37 minutos porque no estaba Dwight Howard, y bueno, pues llega esa lesión en una zona, él ya tenía una fascitis plantar en ese pie derecho, y bueno, pues hace un mal gesto, y bueno, pues se supo en los exámenes que le han hecho en Brooklyn antes de que los Lakers jugaran allí, que uh-huh. sufre una rotura parcial. Por mis noticias, Jesús, casi total, rotura parcial casi total en la parte trasera de esa fascia del pie derecho. Esto significa que la baja va a ser larga, tanto si hace rehabilitación como si pasa por el quirófano. Si pasa por el quirófano, más aún. Según mis noticias, bueno, pues de 8 semanas, yo creo, no se lo quita nadie haciendo rehabilitación. Eso sería, bueno, pues regresar para los primeros días de abril aproximadamente. Todavía le quedarían 10 días para aclimatarse al equipo en temporada regular antes de los playoffs. Pero si pasa por el quirófano, que es algo que va a decidir con más doctores en Los Ángeles, Pau Gasol, pues yo creo que 12 semanas. Estamos hablando ya de irnos a 1 de mayo y de incorporarse al equipo cuando el equipo ya esté en playoffs. Así que una muy mala noticia, ¿no? Esa lesión de Pau.
Sí, la temporada pinta muy mal ya, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y bueno, lo importante ahora es recuperarse bien. Y me imagino que él va a estar motivado para recuperarse bien, para si tiene que jugar este año o no, porque claro, podría darse la circunstancia
de que no se clasifiquen,
claro, de que no se metan en playoff, de que él se opere y de que ya no vuelva a jugar esta temporada.
Bueno, suerte para Pau y que lo lleve lo mejor posible en la recuperación. Qué bien está, o qué mejor está Ricky Rubio, ¿eh? Da gusto verle.
Pues sí, sí, sí. Ya en los últimos partidos ha estado mucho mejor. Bueno, pues contra San Antonio dio 11 asistencias. Llevaba, pues me parece que 4 partidos antes promediando 11 puntos, 8 asistencias. Tirando un poco mejor, es decir, acertando más en los 9 tiros que está promediando por partido. Está jugando 29 minutos por encuentro. Y pese a que hemos estado anunciando 2 semanas todo esto de que no va a haber españoles en el All-Star, yo aún tengo una ligera esperanza, ¿no? Hay un concurso en el All-Star, me imagino que os suena a todos, que es esto del desafío de habilidades, ¿no? Que sale un jugador y tiene que hacer un slalom entre unos sí. conos y tiene que pasar el balón contra una red y tal. ¿Y por qué no va a elegir la NBA a Ricky para un torneo como ese, ¿no? Así que tengo esa esperanza todavía.
Bueno, pues sería un espectáculo y nos alegraríamos, porque da gusto verle a Ricky. Y a Calderón, a mi paisano Calderón, en su nueva etapa, ¿cómo lo estás viendo en Detroit?
Bueno, él bien, la verdad es que a él no le afecta, ¿no? Él juega prácticamente bien siempre. Lo que pasa que yo creo que se va comprobando lo que avisamos ya, Jesús. Él ha cambiado pues un equipo de un nivel deportivo concreto, malo dentro de lo que es la NBA global, y se ha pasado a otro de un nivel deportivo similar al de Toronto, que es Detroit Pistons ahora mismo. Ha perdido los 2 partidos que ha jugado con el equipo en Nueva York y bueno, pues en casa contra Brooklyn, y ahora mismo Detroit está a 8 partidos del playoff. Es bueno, pues una aventura muy complicada la de meterse en playoff con los Pistons. Lo que pasa es que le ha dado el entrenador mucha importancia, le saca de titular, juega siempre los minutos finales de partido, así que lo que hay que pensar es que se va a mantener de ahí hasta el final, pero yo veo muy difícil que juegue en playoffs, y vamos a ver si no hay allí problemas, porque como ya dijimos también hay muchos bases en el equipo y el entrenador ha cambiado ahora un poco la rotación. Yo no sé si siguen las derrotas y no va a haber problemas en ese vestuario.
¿Y tenemos esperanza de que termine ahí la temporada y luego pueda dar otro salto?
Sí, sí, seguro. Él va a ser libre para elegir. Y bueno, va a haber equipos, yo creo, de buen nivel, como Dallas Mavericks, por ejemplo. Dallas seguro que va a tener interés en Calderón.
Qué bien, buena noticia. Récord de esta semana, los triples de Houston Rockets.
Sí, el otro día, en la madrugada del martes al miércoles, en un partido contra Golden State Warriors, Houston igualó el récord histórico de más triples anotados en un partido por parte de un equipo. Metieron 23 triples los Houston Rockets. El resultado fue 140-109. Se igualó un récord de Orlando en el 2009, pero lo mejor, o no sé si lo mejor, lo más curioso de todo fue que Golden State Warriors, el rival, que tenía el partido perdido en los últimos minutos, no quiso que se batiera el récord. Es decir, se igualó el récord, pero en los dos últimos minutos no paró de hacer faltas intencionadas.
Defendiendo fuera todo el rato, claro.
No, sí, sí, y haciendo faltas para que se fueran a la línea de tiros libres y no les metieran el triple del récord. No querían salir en la prensa y en las imágenes y en los periódicos como el equipo víctima de ese récord de triples. Es un gesto que mucha gente ha estimado como feo por parte de los Warriors.
Bueno, bueno, ahí está cada cual, porque luego sales en las estadísticas, os metieron el récord de triples de la historia. Eso, y eso duele.
Eso.
Bueno, y es en el final dos cositas de Jordan y de LeBron James, vaya pareja.
Sí, de LeBron James, que hay rumores sobre separación y tal, pero sobre todo que ha querido plasmar en Twitter, bueno, pues la veneración que siente por su madre, por Gloria, en el, me parece que es el 44 cumpleaños de claro, su madre tuvo a LeBron con 16.
No, no.
Y bueno, pues Gloria es una celebrity allí en Miami. Y bueno, pues las palabras de LeBron sobre su madre, por la manera en la que lo crió ella sola y tal desde niño, bueno, pues son tremendas. Sí. Y bueno, pues aunque ella ha creado algún que otro lío allí en Miami con la justicia, pero sigue estando de su lado LeBron. Y bueno,
fue entrañable cuando estuvo en la Casa Blanca y dijo lo de mamá, estoy aquí en
eso
la Casa
es,
Blanca.
Eso es, siempre se acuerda de ella. Y bueno, pues Michael Jordan, que parece que se puede casar una vez más, en este caso con Ivette Prieto, con su novia de los últimos 3 años y pico, se puede casar en abril. Dicen que ya hay fecha de boda para que Michael Jordan se case, y se casaría pues en Miami.
¿La segunda o la tercera?
Sería la segunda. Se casó con Juanita, estuvo muchos años con Juanita, y ahora Ivette Prieto, que es una exnovia de Julio José Iglesias, bueno, pues sería la nueva esposa de Michael Jordan.
Ah, que es más joven que él unos añitos, entonces.
Bueno, bastante, bastante.
Bueno, pues nada, lo que haga Jordan bien hecho está.
¿Cómo le vamos a poner pegas?
Ya nos gustaría vernos ahí en una situación de esas a nosotros.
Por supuesto que sí.
Un abrazo, Anthony.
Un abrazo,
muchas
chao.
Gracias.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Consigue gratis con As el reloj proyector despertador del Real Madrid y despierta cada mañana con el himno de tu equipo. Domingo 10 Cartilla con As.
¿No sabes qué comer este invierno para reforzar tu sistema inmunitario? ¿Vas a correr un maratón y no sabes cómo prepararlo? Este mes en la revista Runner's World, estos y muchos otros temas para ayudarte a llevar una vida más saludable. Además, el mejor calendario de carreras populares de España. Correr está de moda y Runner's World te ayuda a ser mejor deportista. Más información en runners.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Se estrujan el cerebro nuestros compañeros del diario AS para hacerle más feliz la vida a la gente del Madrid o a la gente del Atlético de Madrid con esos regalos que dan con el periódico.
Despertador proyector.
Porque ese despertador proyector, el del Atlético de Madrid, por ejemplo, si te despiertas por la mañana y el despertador no, te proyecta en la pared al Cholo Simeone diciendo: ¡Vamos, vamos, vamos!
Venga, va, que empieza el día, vamos.
Te levantas,
que
voy.
Empieza el día, va.
Venga, coño.
Y en el Madrid se puede poner a Florentino.
El Real Madrid te proyecta por la mañana, Florentino. Queridos madridistas, hay que levantarse por las mañanas. Comienza con el espíritu tal, es que eso sería tremendo.
Comienza un día blanco. Me imagino el proyector del Getafe con Ángel Torres, también podría estar.
Sí, también hay otra versión, que es que el del Atlético de Madrid se proyecta a Manolete, por ejemplo.
Venga,
vamos para arriba, y claro, el de Madrid te proyecta a Roncero.
Venga, a la Madrid.
Vamos arriba, hombre, venga, tal.
La Vía Blanca, vamos.
No, pero es Torrente el que acaba de hacer.
Más o menos. Es que te digo una cosa, Roncero cuando se pone...
Es fabuloso eso.
Pasa Torrente por la izquierda y por la derecha.
Se venderían como roscas, ¿eh?
Además, de verdad, bueno, estos también se venden como roscas. Se había cambiado en Torrente 5, Roncero Manolete. Oye, por cierto, hay una noticia en el... amago de noticias en el Real Madrid. ¿Sabes que ayer Caranca y Ruiz Faría, ayudantes de José Mourinho, estuvieron en Sevilla para ver un interesantísimo Ucrania-Noruega? Te preguntarás por qué.
Hombre, un tablao no creo que fueran.
Un Ucrania-Noruega, no.
Esa gracia entre Caranca y Ruiz Faría.
No, tampoco lo imagino.
Dale, Aitor, venga.
Cuentan, dicen, se rumorea que van a ver a Yarmolenko, que es delantero del Dinamo de Kiev. Yo he visto algún vídeo de Yarmolenko y tiene buena pinta, Tiene pinta de delantero. Ahora, tanto como para sustituir a Benzema o Higuaín.
Yo voy a decir una cosa.
No lo veo.
Lo peor
que ha hecho Mourinho desde que es entrenador de Real Madrid es algo que no tiene defensa ninguna, es lo de los fichajes. Así que mejor que no se meta. Mejor que no fiche ninguno más.
Ficha mil veces mejor
Florentino. Porque es que no ha traído uno bueno. Es que no ha traído uno bueno para Madrid. Ni uno. Solo el gran talón de Aquiles.
Solo puedo darte la razón.
Pues entonces ya está.
La verdad que la tienes.
Es bueno, estábamos hablando de la Copa Rey de Baloncesto, hemos hablado de lo de hoy, el Madrid, el Barça, el Caja Laboral, el CAI, pero es que mañana juega el Estudiantes y aquí somos muy, muy de Estudiantes.
Sí. Después del anuncio más.
A partir de menos cuarto, antes no nos da igual unos que otros.
No, pero muy, 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 muy de Estudiantes. Estudiantes que juega mañana su partido de cuartos de final, que vuelve a la Copa del Rey después de mucho tiempo y es un día pues para llamar a alguien de Estudiantes, ¿no? Porque es un día especial para... Y además que somos de Estudiantes. Jason Granger, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, ¿tú crees que el dueño de Playboy, Hugh Hefner, y su mujer, Cristal, a pesar de los 59 años de diferencia que tienen, van a estar mucho tiempo juntos, no?
Sí, esperemos que sí. Nosotros creemos en ese amor, ¿no?
Y la gente se preguntará, pero bueno, ¿y qué hace el capitán de Estudiantes y Gallego hablando del matrimonio del fundador de Playboy? Porque Hugh Hefner, por si no lo sabéis, es el que se inventó la revista Playboy. Y Cristal es su novia, con la que ha vuelto y ahora se han casado. Bueno, pues es porque la nueva campaña de Estudiantes para la Copa del Rey va de eso.
El pasado 1 de enero, Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, contrajo matrimonio con la joven y espectacular Cristal, 59 años menor que él. Y claro, nadie da un duro por ellos. Este es un mensaje de los jugadores de SF Estudiantes para ellos.
Hugh, Cristal, enhorabuena. Yo sí que creo en vuestro matrimonio.
Yo también creo en vosotros. Para estar siempre juntos.
Algo tan bonito como lo vuestro merece durar.
Muy bonito el anuncio y muy bonito los deseos, pero Jason, ¿qué es más probable? ¿Que Estudiantes gane la Copa o que Hefner y Cristal se tiren 10 años casados, por ejemplo?
Yo creo que él estuvo en la Copa, ¿no? Realista, ¿no? Pero bueno, el hombre seguro que tiene bastante de bolsillo y bueno, le deseo lo mejor también.
Muy preocupado no debe estar por el posible divorcio, creo yo, ¿no?
No, para nada. Separación de bienes.
Bueno. Bueno, qué bonito volver a la Copa, ¿no? Que Estudiantes llevaba 3 años sin estar en la fase final y por fin otra vez ahí.
Sí, por suerte tuvimos este premio, ¿no? De poder clasificar a la Copa del Rey y bueno. Claro que hemos ido con el cuchillo entre los dientes hasta lo mejor posible.
Uh-huh. El Valencia es el primer rival. Aquí en la Copa hay que ir paso a paso, ¿no?
Sí, hay que ir partido a partido. Tenemos un partido muy difícil contra Valencia primero. Está claro que actualmente ellos son los favoritos. Bueno, y nosotros no tenemos nada que perder. Está claro que tampoco vamos a ir a pasar el día. Vamos con la mentalidad de poder llegar hasta la final. Y bueno, si es así, pues bienvenido sea.
¿Tú sabes que en el año 2000 Estudiantes ganó la Copa del Rey precisamente en Vitoria?
Sí, lo sé.
Lo que pasa es que, fíjate, ninguno de los que estáis ahora en el equipo ha ganado la Copa. Bueno, es que ganar la Copa no es fácil, como está demostrado.
Está claro que no es fácil, pero bueno, yo creo que este equipo, como te decía antes, va con esa mentalidad de poder jugar los 3 días y si venimos con el premio de la Copa, pues muchísimo mejor, ¿no?
Bueno, el Estudiante se está caracterizando por ser un equipo con una media de puntos altísima. Estáis dando espectáculo, ¿no? Y y esa es la manera de ir a la Copa del Rey, ¿no?
Sí, estamos en un buen nivel de juego actualmente, ¿no? Estamos en buena línea, venimos en buena racha y, bueno, somos un equipo que tenemos el máximo anotador, el máximo valoración de la ACB, ¿no? Y es un equipo que puede aportar todo el mundo, tanto los 5 que empezamos normalmente el partido como la gente del banquillo. Y bueno, tenemos esa suerte de que todos estamos mirando para el mismo lado y todos podemos sumar.
Sí. Germán Gabriel es el jugador más valorado de la Liga ACB y el máximo anotador es Karen Inglis. Y luego tenéis a Lucas Nogueira, que es una de las sensaciones, ¿no?, de este año.
Sí, Lucas es un jugador que a nosotros nos está ayudando mucho porque es un chico con muchísima envergadura y tiene los brazos muy largos y la verdad que atrás en defensa nos da muchísimo porque cambia muchísimos tiros y bueno, es un chico que está adaptando muy bien a esta liga y esperemos que siga sumando.
Ah, es un chavalín, le tenéis que tratar como si fuera vuestro hijo, ¿no?
Sí, tiene 20 años, pero bueno, yo creo que está madurando día a día, el equipo está mejorando y se va notando cada minuto que juega en la pista, ¿no?
Bueno, y luego está lo de la afición, porque quitando a los locales del Caja Laboral, los que más van a desplazar ahí otra vez van a ser los de la demencia y la gente de Estudiantes, ¿eh?
No me extraño, sabiendo cómo es la gente la gente aquí de estudiantes está claro que nos van a apoyar al 100% y nos van a seguir a todos lados, como si nos tenemos que ir a China a jugar.
Muy bien. Jason, mucha suerte, muchas gracias. Estaremos pendientes de lo de mañana y ojalá de las semifinales y de la final. Y luego ya, a largo plazo, pues estaremos pendientes de lo que pasa con Hugh Hefner y con Crystal. A ver cómo termina.
Exacto. Muchísimas gracias.
Un abrazo, suerte.
Gracias.
¿Habéis visto alguna vez el testimonio de la hora chalante de Hugh Hefner? Tenéis que verlo, macho.
Sí, bueno, buenísimo.
Una cosa para Joaquín Reyes, que es un grande.
Un crack absoluto. Bueno, hemos dicho que Mourinho no fichó a nadie bueno y la gente sí. En Twitter enseguida se le da no,
Di María.
Fichó a Di María. Sí, vale, lo aceptaremos como animal de compañía. Varán venía recomendado por. Y que Dira y Ozil no valen, que esos llegaron el primer año, ¿no?
Vamos, estaban ya fichados.
Yo me refiero a lo que trajo después para mejorar lo que tenía. Altintop, Sahin, Coentrao, Essien, Modric. Nada de eso ha mejorado lo del primer año y eso le ha perjudicado al Madrid y a Mourinho también. Por cierto, a Mourinho le defiendo muchas cosas.
No se te notaba. Roncero y Manu Sainz le han preguntado a Cristiano por Mourinho, si sabe lo que va a hacer la temporada que viene. Dice que no tiene ni idea de lo que va a hacer, que él cree que se queda por lo menos hasta final de temporada. Y le han preguntado que cómo está su relación después de aquella bronca en el vestuario, ¿te acuerdas? Dice Cristiano exactamente que es un tema muy personal, que ya está arreglado, que está todo bien y que las cosas pasan en el vestuario, se quedan en el vestuario, lo mismo que con Sara Carbonero.
El Atlético de Madrid ha entrenado hoy y ha recibido a sus internacionales con aplausos, algunos de ellos, ¿verdad, Hugo?
Parecía la peli de Días de Fútbol que haya visto, vamos Brasil, ahí cuando han saltado Miranda y Felipe Luis al terreno de juego, aplausos para ellos, ha llegado también Mario Suárez. Y Arda Turán, que ha estado en el gimnasio, el juego 90 minutos con Turquía, la derrota de la selección turca ante la República Checa. Los que no han llegado todavía son Courtois, Godín y el Cebolla Rodríguez, que hemos dicho antes, le metió el gol a España. Llegan esta tarde y con lo que andan un poco moscatel en el Atlético de Madrid con el tema de Falcao. Si se quejaban del viaje, sobre todo del viaje, porque repito, si Colombia hubiera jugado en Alcorcón, no le hubiera molestado mucho al Atlético de Madrid en el tema de viajar hasta Miami. Bueno, ayer no jugó absolutamente ni un solo minuto Falcao, con lo cual no vuelve lesionado, solo vuelve cansado con el tema del viaje. Y como decía un amigo mío esta mañana, no sabemos si es bueno, malo dentro de lo bueno o bueno dentro de lo malo. Habrá que ver qué pasa con Falcao, claro. Que en principio debe ser titular contra el Rayo, porque Diego Costa está sancionado.
Se suma Romero al debate, un gran oyente, por cierto, del programa, Antonio Romero, gran compañero. Dice que prefirió a Di María, prefirió a Di María.
Que a Silva.
En lugar que a Silva, que estaba hecho. Claro. Tiene razón, Romero. Claro. Si es que la verdad es que en política de fichajes, Mourinho, que no.
Más vale tarde que nunca. Que no. Ese trueque lo firmaba el Madrid ahora mismo.
Pero para mañana.
Silva al City, Silva al Madrid y Di María al City.
Se lo firmo yo con la sangre de mis venas.
Nos llama Manuel Franco, que está en los entrenamientos de Fórmula 1 en Jerez, emocionado. Y cuando Manuel Franco llama aquí, nos ponemos firmes, abrimos el teléfono y decimos: Imperial, adelante, cuéntanos lo que quieras. Buenas tardes,
Imperial.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Os llamo emocionado porque está Ferrari el primero, que no lo podemos creer.
Vamos ahí.
Pero no solamente eso, sino que además no es Fernando Alonso, sino Felipe Massa el que está primero.
Alonso el coche, no te quiero ni contar, entonces.
No, y hay que tener en cuenta una cosa, que eso sí que es importante, y es que el tiempo de Massa ha sido mejor que el mejor tiempo del año pasado que logró Nico Rosberg con un Mercedes del año 2010. Y tú dirás, pues muy bien. En teoría deben ser mejores los coches que en el año 2012 o del 2013 que 2010, pero es que en 2010 eran los coches de difusor soplado, aquel famoso Brown GT.
Claro.
Lo que quiere decir es que el coche evolucionaba muchísimo, que parece que va muy bien, y no vamos a lanzar las campanas al vuelo que diría el clásico, pero hombre, es una buena señal, ¿no?
Una buena señal, vamos.
Si no, todo gracias a De La Rosa.
Claro.
Y si no, De La Rosa mañana, ¿eh?
No valen estos entrenamientos puntos de algún...
Claro, hombre, para empezar con ventaja.
Medio punto.
No valen nada, pero bueno.
¿Cómo les saben parcial?
Valen para dar moral, y hay que tener en cuenta que el año pasado en nuestro entrenamiento el mejor tiempo de un Ferrari fue el cuarto de Fernando Alonso, que quedó a casi 8 décimas del mejor, que fue, como te digo, Nico Rosberg, y el segundo fue Romain Grosjean con el Lotus. Y este año, bueno, de momento ahí está Massa, a la espera de que mañana se pongan los mandos del Ferrari Pedro Martínez de la Rosa.
Vamos.
Va a debutar de la Rosa con el Ferrari, yo creo que es una noticia buenísima para todos, porque todo el mundo está muy feliz de que De La Rosa esté ahí con el coche rojo ayudando a Fernando Alonso, a ver si por fin este año ya vemos a Alonso campeón del mundo.
Imperial, no arañéis el coche al aparcar ni lo que sea, que tenéis 3 partes al año, ¿eh? Mira lo que le ha pasado a Hamilton.
No te preocupes, que Hamilton es que el hombre es un poco así, ¿sabes? Mete las curvas, tenía muchas ganas y bueno, se fue ayer, se quedó sin frenos, pero eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Pasa a las mejores familias.
Eso es. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo grande, hasta luego.
Araña,
suena, cómo suena esta canción. Es
que arañas a la puerta.
¿Cómo suena? Jorge Escorial, ahora que la Vendée Globe ha terminado para nosotros con un susto tremendo.
No adelantemos acontecimientos que no ha terminado.
¿Cómo que no ha terminado?
Quedan por llegar 6 barcos.
Para nosotros,
para nosotros sí.
Para nosotros.
No, ahora lo que tenemos que contar es si Javier Sansó encuentra su velero.
Claro, ahora tenemos la búsqueda del tesoro, por decirlo de alguna forma.
No, el volcó, fue rescatado.
Anoche entró en el larguero y contaba que iba hacia...
Mira, vamos a escuchar a Sansó lo que contaba ayer en el larguero.
Estaba encubierta, noté enseguida que el barco tenía una escora y empezaba a escorar.
Para un lado.
Y yo cuando fui a soltar la mayor y el genoma, me caí al mar por más atalento. Y el barco se paró, obviamente, al quedarse el palo horizontal, pude nadar hasta el barco rápido y cuando ya estaba subiendo al barco, me cayó el barco encima y había una burbuja de aire y pude salir, coger el equipo y salir.
No, cachos, esto ha estado en serio peligro, Sansó, okay,
pero
en serio,
el cuerpo serio, se cae al agua y no tiene ningún tipo de localización.
Fue tremendo.
Pero tremendo de verdad,
y fue nadando hasta el barco, activó la balsa salvavidas y la baliza, que si no llega, muere de...
Decía que llegó a pensar que no le iban a rescatar.
Exactamente, que estuvo como 13 o 14 horas a la deriva en la balsa.
Bueno, estaremos pendientes de esta búsqueda. Para completar la Copa del Rey de Baloncesto, decir que Zarzuela ha confirmado que va a estar el rey don Juan Carlos en la final el próximo domingo día 10 y que el
Barcelona apoyado en la muleta, no lo sé.
Y el Barcelona, que es el primer club en el mundo que tiene su propia red social, ccbbilfil.com, una iniciativa pionera en el fútbol internacional para que los aficionados se informen de todo lo que se les ocurre a los jugadores, cada jugador tiene un perfil.
Ah, pensaba que era para ligar.
No, es para que te informes de los jugadores. Vamos a estar pendientes de la búsqueda del barco de la acción de Javier Sansó.
Muy bien, has estado fenomenal hoy.
Está muy bien.
Mañana
muy
más.
Me ha alargado.
Un saludo de gallego, adiós, gracias a todos por estar ahí.